Buenos días, hoy miércoles 22 de marzo, algunos alumnos de primero de bachillerato A y B del IES José de Churriguera van a realizar un programa titulado 30 derechos humanos en el Churriguera. Después de haber estudiado los medios de comunicación en su temario de lengua, es una buena práctica en la radio del instituto. Una radio que coordina el profesor Rubén Bermejo y en la que se llevan a cabo muchos proyectos. Le agradecemos a Rubén que realice el control del programa. Os habla Maricruz Delgado, su profesora, que ha disfrutado mucho ayudándoles a prepararlo.
Ese es el puente para pasar a la orilla de la risa y la felicidad. Pero hay niños que no tienen a su papá, viven en el olvido de esta sociedad.
Hemos querido enmarcar 30 derechos en el Churriguera dentro del marco de CUBE, un proyecto de colaboración entre nuestro centro y la Embajada de Suecia en España. The Goethe's Institute y the Raoul Wallenberg Academic. Raoul Wallenberg fue un diplomático sueco destinado en Budapest durante la Segunda Guerra Mundial que ayudó y salvó la vida de miles de judíos al proporcionarles un salvoconducto. Somos el quinto y el último centro de la CAN que va a participar en este proyecto. El punto de partida es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, es un proyecto interdepartamental en el que todos podemos participar a nivel individual y como departamentos. ¿Cómo lo hacemos? Elegimos un artículo. En este caso ha sido nuestro instituto, va a trabajar el 27 y lo vamos trabajando con diferentes herramientas y actividades que el profesorado y el alumnado va a hacerlo de forma conjunta. Las ponemos en práctica en el contexto de nuestro centro. Y el producto final, un cubo donde se muestren todos los trabajos realizados por el alumnado. La coordinación la lleva a cabo la jefa de estudios del nocturno y profesora de inglés, Mónica Fernández.
Tener un nombre, eres de carne y hueso, no una cifra. Un ser humano que crece y desde la humanidad se hace más fuerte. Eres alguien.
Arranquemos con nuestro programa. Los presentadores son Aitana Fernández y Juan Rioja, quienes nos van a ir guiando por las distintas secciones e irán dando paso a cinco grupos que abordan distintas temáticas. Mujeres científicas, igualdad, cultura, deporte leganés y algunos proyectos que se llevan a cabo en el IES José de Churriguera. Gracias al profesorado y al alumnado, siempre dispuestos a disfrutar de la educación relacionando dichas secciones con los derechos humanos.
Buenos días, soy Aitana Fernández. El día 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración de los Derechos Humanos.
La Organización de las Naciones Unidas, consciente de que el desconocimiento y el menosprecio de la dignidad humana han provocado y provocan actos de barbarie, consideró necesario proclamar que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen como base el reconocimiento de la dignidad y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.
El artículo 27 dice así: toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
Damos paso a nuestras compañeras Natalia, Noelia, Águeda y Lucía, que nos contarán muchas ideas y proyectos relacionados con dicho artículo.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Ojos, puedo leer el miedo y se acerca.
Buenos días, somos el Grupo 1 y hablaremos de la mujer en la ciencia. La historia de las primeras mujeres universitarias tiene poco más de 100 años. El 8 de marzo de 1910 se permitió por primera vez la matriculación de las mujeres en las universidades públicas. La primera universidad en España fue en 1212, en el reinado de Alfonso VIII de Castilla, y la situó en Palencia. Aunque había mujeres que se colaban en las universidades, como Concepción Arenal, que se disfrazó de hombre para poder estudiar Derecho en la Universidad de Madrid. Fue pionera en 1849. En 1872, María Elena Maseras se convirtió en la primera mujer en matricularse en Medicina en la Universidad de Barcelona mediante una orden real firmada por el rey Amadeo I de Saboya, que le concede el derecho de asistir a las clases siempre y cuando sea con la compañía de su profesor. Consiguió terminar la carrera junto a otras tres mujeres, pero ninguna de las tres consiguió graduarse ya que el gobierno se lo impidió, lo que condujo a muchas revueltas o manifestaciones con las que poco a poco se fue consiguiendo que las mujeres pudieran tener también un espacio en las universidades. En 1882, una ley que prohíbe la entrada a las mujeres en la universidad. Y en 1888 se admite la entrada a las mujeres, pero a universidades privadas, lo cual muy pocas personas se lo podían permitir. Actualmente, según la ONU, menos del 30% de magistrados son mujeres. En nuestro país, la mujer ocupa el 25% de las plazas catedráticas en la universidad.
Hola, buenos días. Ayer tuvimos la oportunidad de realizar una entrevista a Nuria Muñoz, la directora del centro. Le hemos preguntado sobre el curso que imparten en el Churriguera, el grado de igualdad, y nos respondió a las siguientes preguntas. ¿Cuándo comenzó el grado de igualdad?
El ciclo formativo de grado superior de promoción de igualdad de género tuvo su comienzo en el curso escolar 2020-2021. Sí que es verdad que previo a la implantación de esta enseñanza de FP en el instituto, pues hubo un trabajo por parte de la Comisión de Igualdad del Instituto, que está formada por profesores y profesoras, que han hecho una tarea bastante importante a lo largo de los últimos años. Concretamente arrancamos esta andadura en el 2016, que fue cuando empezamos a tener ciertas inquietudes relacionadas con la coeducación. Esto llevó a formarnos, a crear esta comisión de igualdad y gracias a ese trabajo pues nos planteamos el solicitar esta enseñanza de FP a la administración y finalmente se empezó a desarrollar en el curso 2020-2021, como he comentado.
¿Crees que debería tener más visibilidad este tipo de grados?
Pues evidentemente mi respuesta es por supuesto que sí. Al final es un ciclo formativo relativamente reciente. El Real Decreto se publicó en el año 2018. Por lo tanto, como os podéis imaginar, es un ciclo formativo muy nuevo y cuando son enseñanzas de nueva creación, pues finalmente hay un desconocimiento en la sociedad bastante importante. Entonces tenemos una ardua tarea de darlo a conocer en todos los medios que se nos presentan, ¿no? Como es esta oportunidad, esta entrevista que estoy teniendo de manos de esta alumna de nuestro centro.
¿Crees que este grado va a tener buen resultado?
Bueno, pues es la idea, ¿no? Estamos formándonos mucho los profesores y profesoras que impartimos este ciclo y la idea es que nuestras alumnas y alumnos que lo están cursando pues reciban una excelente formación para que sean grandes profesionales el día de mañana y que puedan desarrollar su labor en las diferentes entidades, ayuntamientos, centros educativos, asociaciones y bueno, pues al darles visibilidad esperemos que el mercado de trabajo les brinde la oportunidad de desarrollar todos los conocimientos que están adquiriendo y bueno, ojalá y que el día de mañana probablemente ni tú ni yo, Águeda, lo veamos, pero ojalá y que el día de mañana pues este ciclo formativo se extinga, desaparezca, pues porque hayamos conseguido esa igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
Muchas gracias, Nuria. Esperemos que poco a poco haya más conciencia sobre la necesidad de estos perfiles profesionales dentro de intervenciones con mujeres en esta situación de violencia de género o alguna situación que lo precise.
Gracias a ti, Águeda, un placer.
Para finalizar, vamos a hablar sobre las mujeres científicas.
Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca.
Aunque hay mujeres mucho más reconocidas que de la que voy a hablar ahora, la he elegido porque sin ella no tendríamos uno de los mayores inventos de la historia, la tecnología, porque sin su gran descubrimiento no tendríamos el desarrollo que tenemos hoy en día. Ella es Ada Lovelace, nació en 1915 y murió en 1952. Fue la única hija legítima del gran poeta Lord Byron, y aunque ella también es una increíble poeta, no se la reconoce por ello, sino por su influencia en la ciencia. Ella fue una matemática, ingeniera, informática, programadora, escritora e inventora británica, célebre sobre todo por su trabajo acerca de la computadora mecánica, la denominada máquina analítica. La desarrolló a partir de la calculadora mecánica inventada por ella y por Charles Babbage. Sin embargo, ella fue la primera y única en reconocer que tenía aplicaciones más allá del cálculo puro. Y al desarrollar su teoría, publicó lo que se conoce actualmente como el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. Además, es la persona que inició el sistema informático que utilizamos hoy en día, por lo que se la considera como la primera programadora de ordenadores. Ahora mi compañera Natalia va a presentar a otra mujer científica.
Voy a hablar sobre Rosalind Franklin. Nació el 25 de julio de 1920 en Londres. Desde siempre le gustó estudiar, destacaba en diversas materias, entre ellas las ciencias. Decidió hacer una carrera universitaria, ingresando así en Cambridge. Su padre no veía con buenos ojos que una mujer estudiara en la universidad, sin embargo, su tía y su madre la apoyaron. Se graduó en 1941 y en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, obtuvo un puesto de ayudante en un organismo británico. En 1945, obtuvo el título de doctora en química física. Un año más tarde se trasladó a París a trabajar en un laboratorio, donde aprendió el manejo de las técnicas de la difracción en rayos X en cristales. En 1951 regresó a Londres. En un entorno machista y difícil, Rosalind obtuvo la famosa fotografía 51, que revelaba una fibra de ADN. Años posteriores, hasta su temprano fallecimiento, se dedicó a los estudios de la cristalografía de virus y sin sospechar que sus investigaciones sobre el ADN serían tan importantes que conducirían a otros científicos a obtener el premio Nobel de la Fisiología y Medicina. Aunque ella fue la que empezó la investigación, ninguno de estos científicos hicieron el esfuerzo por reconocer las aportaciones de Rosalind. Muchos años después, otros científicos y amigos de ella revelaron todas las aportaciones de esta científica, dándole así el reconocimiento que merecía.
El artículo 7 de los derechos humanos dice así: todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual proyección ante la ley.
Recordemos también el artículo 20: toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
Cristina Nuamán y Marcos Jiménez van a presentarnos distintas asociaciones solidarias que existen en Leganés y que cumplen dichos artículos.
Hola, soy Cristina. Yo hablaré de la Asociación Manos Solidarias, localizada en la avenida Rey Juan Carlos I, número 90, código postal 28.916, en Zarzaquemada, Leganés. Esta asociación fue formada hace más de 9 años y actualmente cuenta con más de 60 voluntarios de todas las edades. Ellos siguen buscando captar y formar voluntarios para seguir cumpliendo sus objetivos y seguir ayudando a la sociedad. Sus objetivos son atender a ancianos, a personas enfermas y a sus cuidadores. dar ayuda social a emigrantes, marginados y a personas con fracaso social o personal, estar cercanos a personas que estén solas, organizar conferencias, coloquios y encuestas sobre temas cercanos a la vida diaria. Y su número de teléfono es el 91 686 51 44.
Hola a todos, me llamo Noa Manel Amer y hoy os voy a hablar sobre una asociación solidaria en nuestra querida Leganés. Esta asociación se llama Diaconía, la cual tiene un programa de ayuda a la emergencia social e intenta proveer a los más vulnerables de bienes básicos como alimentos, vestuario, medicamentos, ropa o el pago de suministros básicos. Actualmente, esta asociación está reuniendo alimentos básicos y ropa para las zonas afectadas por el terremoto en Turquía y Siria. Podéis haceros voluntarios enviándoles un correo electrónico al siguiente email info@diaconia.es o podéis acercaros a la calle Andrés Obispo en busca de información.
Buenas, soy Marcos Jiménez y hoy voy a hablar sobre la Cruz Roja en Leganés. Bueno, primero que todo quería decir que aquí en Leganés tenemos la Asamblea de Madrid de la Cruz Roja Española en la Avenida de los Derechos Humanos. La Cruz Roja tiene como propósito proteger la vida, la salud y hacer respetar a la vida humana. Esto conlleva que practiquen diversas funciones, como por ejemplo la asistencia ante desastres, servicios educativos, como por ejemplo dando charlas o servicios de inclusión social, ayudando a personas con riesgo de pobreza y exclusión, entre otras. La Cruz Roja ha dado charlas en Leganés de diversos tipos, pero por ejemplo con el tema pandemia COVID, donde contaban las experiencias de voluntariado que se encontraba en esta situación. Pero lo más importante es la ayuda que recibimos y reciben muchas personas. Por ejemplo, durante la pandemia ayudaron con su programa Responde, o sin ir más lejos, en el día a día cuando a alguien le sucede alguna enfermedad o alguna desgracia.
El artículo 19 nos dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión.
Este derecho incluye el no ser molestado a causa de tus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Nuestros compañeros Marco Ruiz, Ernesto, Samuel y Javier nos presentarán dos proyectos que se realizan en el IES José Churriguera, donde está presente este artículo.
Bueno, yo soy Samuel Muñoz y voy a presentar a mi compañero Javier, que va a hablar de la Liga de Debate. Entrevistó a la profesora de filosofía del centro, Carmen, y nos va a hablar de cómo funciona la Liga de Debate y lo que obtienen los alumnos de esta liga.
Bien, pues muchas gracias, Samuel. Efectivamente, recientemente hemos hecho una entrevista con Carmen en la cual hemos preguntado varias cuestiones acerca de la Liga de Debate. La primera, nos explicó por encima en qué consistía. Básicamente es una competición entre centros de Leganés para debatir acerca de diferentes temas. Seguimos la entrevista y le preguntamos cómo funcionaba esta liga y nos comentó que se proponía un tema común unas semanas antes del encuentro para todos los institutos, el mismo tema, pues bueno, temas generalmente relacionados con preocupaciones sociales. El mismo día del debate se sorteaba si estabas a favor o en contra, para que todos los alumnos preparasen tanto posturas a favor como posturas en contra. Y bueno, después de esto nos comentó un poco el aspecto positivo que veía ella acerca de esta actividad, y básicamente nos dijo que ella lo que notaba es que se despertaba la curiosidad dentro del alumnado, la capacidad de argumentación, porque bueno, según ella, pues los alumnos trabajaban todos en conjunto para desarrollar los argumentos a la hora de trabajar en el equipo. Y sobre todo eso, el espíritu de grupo y la responsabilidad para con el grupo, porque todos los miembros tenían que participar de manera igualitaria para que saliera bien.
Continuando con el tema de la liga de debate, mi compañero Marcos va a presentar una entrevista que le hizo a uno de los alumnos participantes de esta liga por parte de cuarto de la ESO, Nora.
Para hablar de la liga de debates, he hecho una serie de preguntas a Nora Mendoza, una de las personas que están en el equipo de debates en nuestro centro. La primera pregunta que hice fue qué le aporta a ella esta liga, a lo que ella respondió que supone una oportunidad para ella y los jóvenes de adquirir nuevas experiencias, tanto de análisis de la información, confirmando si lo que dices es verdad o no, como la capacidad de hablar en público, improvisar, responder argumentos, y es curioso cómo estos tipos de actividades te pueden servir mucho como persona, y no ve algo como tomar a pecho, sino algo más como disfrutar de la experiencia. Otra pregunta que hice fue cuándo surgió la idea de hacer esta liga de debates, a lo que ella no tenía mucha idea, pero me dio algo. Dijo que surgió en el año 2020 como proyecto de la Comunidad de Madrid y de la UNED. El primer instituto que lo propuso fue el Pedro Duque, por parte de un profesor de este centro. Y la última pregunta que la hice fue sobre los principales temas de debates, que como mi compañero ha dicho, son temas de la actualidad. Por ejemplo, este año ellos han hablado sobre la España vaciada, y en general son temas sociales y políticos que de una manera nos afecta a todos.
Y finalmente pasamos al último tema, en el que Ernesto va a entrevistar a Rubén, coordinador de la Radio Coleganés.
Bueno, Rubén, te quería hacer un par de preguntas. La primera es, ¿por qué y cuándo surgió Coleganés?
Bueno, pues fijaros que... Hola, soy Rubén. Ecoleganés es una asociación no lucrativa que nació el 12 de febrero del año 2000, y lo sé porque ha sido hace poquito nuestro 23 cumpleaños, fijaros. Y bueno, surgió entre un grupo de personas con distintas inquietudes, que sobre todo lo que pretendían era intentar dar voz a la ciudadanía de Leganés. Sabéis que en los medios de comunicación pues se cuentan muchas cosas, pero no siempre todas las personas pueden acceder. Entonces, bueno, ese es un poco nuestro objetivo, dar voz a quien quiera contar algo en Leganés.
Y como segunda pregunta, me gustaría saber, ya como términos de nuestro instituto, ¿qué crees que significa la radio en nuestro instituto?
Bueno, para mí la radio creo que es un elemento fundamental. Yo soy profesor de inglés, pero obviamente me interesa mucho la comunicación. Soy filólogo y me interesa también pues trabajar, ¿no?, los distintos mensajes. Entonces en la radio se puede trabajar tanto el mensaje escrito, porque vosotros, por ejemplo, os habréis escrito las preguntas, los guiones, lo que vais a decir, lo habéis primero desarrollado, habéis estructurado ese mensaje, habéis pensado qué es lo que vais a contar, y luego después habéis venido aquí y con vuestra mejor voz, con vuestra mejor sonrisa, estáis intentando contarnos este mensaje, ¿no? Además, bueno, en la radio yo creo que cabe cualquier cosa, ¿no? Podéis tener espacios formales en los cuales compartáis, por ejemplo, pues el temario o los contenidos que estáis dando en clase, pero también podéis tener contenidos más informales, ¿no?, en los cuales a lo mejor pues eso, lleguéis a conocer a algún compañero o algún profesor, y todo esto yo yo creo que también nos sirve de alguna manera de forma de conocernos a todas, de difundir lo que estamos haciendo. Y vamos, para mí la radio es un medio estupendo, la verdad.
Muchas gracias, Rubén.
A vosotros.
El deporte es cultura y salud, por ello nuestros compañeros Marco Lorenzo, Alejandro, Daniel y Alonso nos traen acontecimientos y noticias del deporte en Leganés.
Ya lo dijo el autor romano Juvenal entre los siglos 1 y 2 después de Cristo, mens sana, corpore sano, es decir, debemos orar para una mente sana y un cuerpo sano.
Buenas, soy Daniel López y hoy voy a hablar del baloncesto leganés. Nosotros tenemos dos equipos, femenino y masculino en Leganés, y el masculino, tras muchos éxitos a lo largo de su historia, incluyendo ascenso a categorías superiores, el primer equipo juega en una liga llamada EVA, que es como la cuarta división del baloncesto español. Esta tiene su sede en un polideportivo llamado Carlos Sastre, situado en la calle de San Nicasio 103, en Leganés. Mientras tanto, nuestro equipo femenino, también tras haber competido en torneos nacionales, actualmente el primer equipo compite en la segunda división de la Liga Española. Y ha obtenido logros como la obtención de la Liga de la Segunda División en la temporada 2009-2010 o la Copa de la Reina en la temporada 2012-2013.
A ver, yo soy Alonso y voy a hablar sobre el atletismo en la ciudad de Leganés. Es un deporte muy practicado y hay varios clubes en esta ciudad. El más importante sería el Club de Atletismo Leganés, el cual tiene grandes categorías. Y también están los Maratonianos, que es un club más humilde y pues para la gente del barrio. Y el Atletismo Zarzaquemada, que sería igual que los Maratonianos, no son muy competitivos. Y luego también tenemos otros deportes que incluyen el atletismo en esta ciudad, como es el caso del triatlón, y hay varios clubes en Leganés que practican este deporte, que son triatlón zona de meta, que es para todas las edades y es el más competitivo de la ciudad, y luego triatlón Leganés y trilocos, que son para categorías de edad adulta y van a bastantes campeonatos de España. Y luego, para más información sobre horarios y precios sobre todos estos clubs, solo tenéis que buscar en Google el nombre del club que les interese y en su página web tendrán toda la información.
Yo soy Alejandro y voy a hablar sobre el tenis de mesa, más conocido como ping-pong. El Club de Tenis de Mesa de Leganés fue fundado en 1988 por un grupo de aficionados y desde entonces el club ha crecido mucho, así llegando a la Superdivisión Masculina y a la División de Honor Femenina, que estas son las categorías más altas. Este club también dispone de una escuela para niños, así teniendo categorías como alevines, infantiles, juveniles, de los cuales luchan por llegar a lo más alto, que son los primeros equipos. Y podemos ver cómo este club, desde que se fundó en 1988, ha crecido hasta el día de hoy.
Yo soy Marcos y voy a hablar sobre el fútbol sala, que es uno de los deportes más practicados en Leganés, detrás del baloncesto y el fútbol 11. Hay más de 30 equipos en liga local y dos federados, como puede ser el Silver Novanca y el Club Deportivo Leganés. Yo voy a hablar sobre el Leganés, que es el equipo más grande de la ciudad, debido a la gran cantera que tiene y sus equipos absolutos, que entre el masculino y el femenino, que el masculino juega en segunda división nacional y el femenino en la primera división.
Siguiendo con la cultura, nuestra última sección de hoy la presentan Sara y Enrique.
presentarán diferentes propuestas culturales que ofrece el municipio de Leganés y finalizarán con la ecología.
El Ayuntamiento de Leganés cada año realiza un concurso de narración y de recitado de poemas. En este concurso participan muchos institutos de Leganés, entre ellos el nuestro, José de Churriguera. Cada año es elegido un autor para ser homenajeado. Los años pasados fueron Luis Alberto de Cuenca, Blas de Otero y este año ha sido elegido Luis García Montero.
Bueno, pues voy a empezar diciendo algunos lugares de ocio y cultura de Leganés. Para empezar tenemos el Centro Cívico José de Saramago y el Centro Cívico Julián Besteiro, que aparte de ser bibliotecas estudiantiles, también tienen salas diseñadas a teatros, conciertos, musicales y todo tipo de actividades culturales.
Yo os diré la programación de estos dos centros culturales. José de Saramago tiene programado la obra Tercer Cuerpo de la producción ABU el 14 de abril a las 8 de la tarde. Y el Centro Cívico Julián Besteiro tiene programado la obra Lámpara Maravillosa de la compañía Festura Teatre el 21 de abril a las 6 y media.
En Leganés tenemos también el Teatro Rigoberta Menchú y el Teatro Galeo, que como lo dice el nombre son teatros, aunque son salas también diseñadas para conciertos y musicales.
Aparte, Leganés cuenta con 6 bibliotecas y un bibliobús. En el barrio de La Fortuna se encuentra la biblioteca Enrique Tierno Galván. En el barrio de Julián Besteiro está la biblioteca de Julián Besteiro. En el barrio de San Nicasio se encuentra la biblioteca Julio Caro Baroja. En el barrio del Carrascal está la biblioteca que, como ya ha dicho nuestro compañero Enrique, Rigoberta Menchú. En el centro de Leganés está la biblioteca y conservatorio Santiago Amón. Y por último, en Leganés Norte está la biblioteca central. Y por último, el bibliobús metropolitano que tiene 2 paradas en los barrios de la Vereda de los Estudiantes y otra en Arroyo del Culebro.
Y para terminar, tenemos la nueva cubierta de Leganés, una plaza de toros diseñada para hacer cualquier tipo de conciertos.
Vamos a ir acabando y os vamos a comentar también que el Comité Ambiental del Instituto José de Churriguera, liderado por la profesora de dibujo María José Sancho y formado por el alumnado ATET y primero de la ESO, está investigando sobre cómo enfrentarnos a las causas y efectos del peligroso cambio climático, porque la alternativa, tal y como dijo el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en el año 2018, será catastrófica. Toda la información recabada por el alumnado sobre distintos temas medioambientales va a convertirse en un juego de mesa, con una clara finalidad lúdica y divulgativa.
Para que nadie sufra debemos luchar, pues todos somos uno en realidad.
Nuestro programa ha llegado a su fin. Muchas gracias al alumnado de primero bachillerato A y B y a los profesores que han colaborado para que se pudiera realizar. Espero que hayáis disfrutado como nosotros lo hemos hecho preparándolo.
Y como ha sido un programa de derechos humanos, nos despedimos con uno fundamental. El derecho 26, que dice, toda persona tiene derecho a la educación. Y es más, yo añado, sin educación no hay esperanza. ¡Hasta siempre!
Caminamos bajo el mismo sol.
derecho tener un nombre. Eres de carne y hueso, no una cifra. Un ser humano que crece y desde la humanidad se hace más fuerte. Eres alguien, no algo. Eres un nombre, no un número. Caminas en cadenas y busca tu identidad, porque siempre serás único.
Piensa que la vida nos une. Caminamos bajo el mismo sol. Hay algo que aprender. Yo soy tú y tú eres yo.
Radio Churri.
Somos la voz del Instituto José Churriguera.
Estos son tus micros, hazte escuchar.